En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pedro nos interesa por dos motivos. Nos interesa, por supuesto, por el encargo único que él recibió de Cristo, pero también nos interesa porque es como modelo, como prototipo de lo que sucede en el creyente. Podemos decir que Pedro es como un libro abierto. Todo el mundo ha comentado, o muchas personas han comentado, cómo este apóstol se caracteriza por sus reacciones más bien primarias. En general, ese puede ser un defecto, que una persona tenga un modo tan primario como tan inmediato de reaccionar. Ese puede ser un defecto. Pero en el caso de Pedro, ese defecto, si es que lo es, se convierte en una virtud. Y se convierte en virtud para nosotros, o digamos, en provecho para nosotros, porque en la medida en que este hombre vive con esa transparencia, nos permite leer la historia de un creyente con una singular intensidad. Ejemplo de esas reacciones primarias tenemos en muchos lugares de la Escritura. Por ejemplo, vemos que él es el primero en responder: ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré, dice Pedro. Parece que Pedro tenía conciencia de su propio liderazgo. Quizás era un rasgo de su temperamento, eso que hemos llamado ser tan primario, pero quizás, además del temperamento, es que él se sentía obligado a responder en primer lugar por la posición que ya ocupaba dentro del grupo. Él era jefe de ese pequeño grupo de pescadores, estaba acostumbrado a dar instrucciones, estaba acostumbrado a tomar decisiones, estaba acostumbrado a evaluar situaciones. Y Pedro descubre en Jesucristo una persona que desde lo profundo de su propio liderazgo, por decirlo de alguna manera, lo vence, pero lo vence con una fuerza nueva, la fuerza de la sabiduría y del amor. Yo creo que hay un pasaje que es muy importante, y es el pasaje de la primera pesca milagrosa. Recordemos que en los evangelios se cuentan dos pescas milagrosas, por lo menos. Una primera pesca es antes de la pasión, prácticamente en los comienzos de la misión de Cristo. Y hay otra pesca que se cuenta, que ya es cuando el Señor ha resucitado y entonces se les aparece en la playa y ellos están pescando y no logran nada. Son dos episodios diferentes. Y en ambos episodios, que ambos suceden en el mar de Galilea, en ambos episodios Pedro tiene mucho que aprender de Jesucristo. Yo quiero detenerme en el primero de esos episodios. Lo que sucede ahí es que Pedro y sus compañeros han pasado la noche bregando. ¿Por qué pescan de noche? Pues porque es la hora más apropiada para tomar por sorpresa los pescados. El método que ellos utilizan es muy sencillo, se sigue usando todavía. Se lanza una red, ojalá grande, y los pescados, en medio de la oscuridad de la noche y en medio del descanso, porque los pescados también descansan en la noche, no quedan totalmente inmóviles muchas veces, pero sí descansan en su atención y en su movimiento bastante, Entonces son agarrados por esta red y así se recogen. Es un método sencillo que se supone que no debería fallar. Pero la pericia de este pescador y jefe de pescadores, que es Pedro, la pericia no resulta suficiente. No recogen nada, no logran nada. Y después de pasar la noche en ese esfuerzo, al otro día está Cristo, pues reuniendo una gran multitud. Y Cristo le pide a Pedro que aparte un poco la barca de la orilla y utilizando la barca como especie de púlpito, Cristo le predica a la multitud. Yo no he estado en Tierra Santa, algunos de ustedes quizás sí, y me han contado que en algunos tours, en algunos recorridos que hacen allá por Tierra Santa, llevan a las personas a ese lugar para que se vea la acústica magnífica que adquiere el lugar cuando se predica, cuando se habla desde la barca. Queda como una especie de lo que llamamos como una media torta, queda ahí. Es una concha, es la palabra, ¿no? Como una concha acústica y se puede oír muy bien. Entonces Cristo aprovecha esa circunstancia para enseñar a la multitud. Y el pobre Pedro, bien trasnochado y bien asoleado, ahí oyendo el sermón de Jesús, y Jesús le habla a la multitud. Cuando termina Cristo de predicar, le dice a Pedro, bueno, ahora vamos mar adentro, la expresión que le fascinaba a Juan Pablo II. Vamos mar adentro, que en latín se dice duc in altum, rema mar adentro, vamos a pescar. Y entonces Pedro, yo creo que no le entusiasma demasiado la idea, en tu palabra, porque tú lo dices, Pedro deposita su confianza. Observemos que es una cosa interesante, porque Pedro es un hombre que sabe hacer las cosas, él sabe pescar, él sabe dirigir a otros, pero se deja enseñar, se deja dirigir. Entonces Pedro le dice a este profeta, le dice, bueno, pues en tu nombre echaremos las redes. Observemos que esa hora, hora de pleno sol, hora en que están más alertas los pescados, pues es la peor hora para pescar. Obviamente, el paso de la barca supone unos cambios de luz y sombra que se notan muy bien desde el agua, y luego el brillo que causa la red cuando entra produce más destellos. Todas esas son señales que deberían alejar los peces. Pero aunque las circunstancias son especialmente adversas, resulta que los peces, como buscando la voz de Cristo, como buscando la persona de Cristo, empiezan a llenar esas redes. Y cuando Pedro se da cuenta de que está sucediendo ante sus ojos ese tamaño de milagro, él reconoce su propia indignidad. Me parece que es una de las escenas más conmovedoras de la vida de Pedro. Y entonces él se arroja a los pies de Cristo y le dice, apártate de mí, yo soy un pecador. O sea que no solo era un pescador, sino también un pecador. Soy un pecador, apártate de mí que soy un pecador. Cristo le responde, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. Lo cual nos recuerda algo que ya habíamos mencionado antes, y es cómo el proceso vocacional, aunque a veces se ve como tan instantáneo, en realidad fue un proceso. Fíjate que este Pedro ya había conocido a Cristo cuando su hermano, que se llamaba Andrés, otro apóstol, cuando Andrés le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías. Luego, Cristo caminando por la orilla del mar le dice, sígueme. Y ahora tenemos una tercera escena, o sea que por lo menos hay tres escenas propiamente vocacionales que tienen que ver con Pedro. Pero parece que la definitiva es esta. Desde hoy serás pescador de hombres. Bueno, hay varias varios hechos que hay que destacar en ese hermosísimo texto, varias cosas que nos resultan útiles. En primer lugar, que era improbable, casi decir imposible, sacar pescado ahí. Entonces Cristo aparece desde el principio como el que hace posible lo imposible. Y como nosotros, unidos a Pedro y al sucesor de Pedro, nosotros todos, diáconos, sacerdotes, presbíteros, tenemos ese encargo de ser también pescadores de hombres. Yo creo que ese pasaje también nos llega muy al corazón, llega muy a tiempo. Cristo hace posible lo imposible. Parecía imposible sacar algo en esas circunstancias. De ahí a esas horas, ¿qué se puede sacar? Y sin embargo, donde está Cristo, donde está la voz de Cristo, donde está el mandato de Cristo y donde está la obediencia a Cristo, suceden prodigios, suceden milagros. Hermanos, qué bueno que nosotros pudiéramos crecer en esa fe. No se nos olvide, lo hemos destacado con frecuencia en estos días, año de la fe. Qué bueno nosotros pensar que en el nombre de Jesús podemos vencer imposibles, especialmente los que más nos interesan, que son los imposibles pastorales. Ahí no hay nada que hacer. En esa parroquia no se logra nada. Con esa gente no se consigue nada. Esos ya están en otra onda. Esos no creen en nada. Ahí no hay nada que se pueda cosechar. Y qué hermoso es cuando un sacerdote como un nuevo Pedro, en el nombre de Jesús, arroja las redes y donde parecía imposible se logra. Pensemos, hermanos, que nosotros vamos a asumir nuestra labor pastoral. Nosotros vamos a asumir o a retomar nuestra labor de evangelización y nuestra labor pastoral desde la conciencia de que ahí donde esté Cristo, ahí donde viva Cristo y donde el mandato de Cristo se obedezca, ahí sucederán prodigios. Esa es parte de la fe que nosotros necesitamos. Pedro simplemente se abandona. Y Pedro sabía de pesca. Observemos que este es mérito de ese hombre. Cuando uno sabe, a veces el saber se convierte en una oportunidad, pero a veces es un obstáculo. No, yo ya esta comunidad la conozco. Yo ya sé cómo es esta gente, ya sé cómo es. Esto aquí no hay nada, mire, ahí no hay nada que hacer. A veces lo que uno sabe se convierte en un prejuicio. A veces lo que uno sabe se convierte en una cadena que lo amarra. Por eso realmente se necesitan a veces miradas frescas, miradas nuevas. Gente que llegue con otra perspectiva, o todavía mejor, un Cristo que nos abra los ojos, un Cristo que nos enseñe un nuevo método de pesca, un Cristo que nos enseñe un horario distinto para lograr la victoria del Señor. Eso también lo necesitamos. Entonces, yo saco esta enseñanza de ese pasaje, que nosotros no le impongamos a Cristo nuestros prejuicios. No le digamos a Cristo cuándo sí va a haber y cuándo no va a haber. No pensemos que lo que nosotros ya tenemos por muy cierto y establecido va a ser así todo el tiempo. De hecho, la historia de la iglesia y particularmente las vidas de los santos están llenas de testimonios de gente que lanzó la red en los lugares más inesperados y lograron cosas sencillamente fantásticas porque era en el nombre de Cristo. Cuando empieza, por ejemplo, Don Bosco, cuando empieza su labor con los jóvenes, ¡qué fastidio! Esa cantidad, diríamos nosotros, el lenguaje nuestro sería esa cantidad de pandilleros. ¡Qué fastidio esa cantidad de muchachos desocupados, buenos para nada, vándalos, groseros! ¡Mírelos, ahí van, obscenos, desgraciados! Es la falta de oficio, es que como no hay papá, mire cómo anda esa gente. Los demás no tenían sino palabras de crítica. Para ellos, ese era un mar donde no se podía sacar nada bueno. Va en el nombre de Cristo, don Bosco, y qué cosas maravillosas las que logra. Aquí en este salón nos ha estado acompañando bien humilde y discreta esta beata que se llama Marie Puspin. Marie Puspin es la fundadora de las Hermanas de la Presentación. Ella también encontró otro sector de la población. ¿Quién pensaba que esa cantidad de muchachitas y de jovencitas que no servían sino para embarazarse pronto y para aumentar la pobreza, quién pensaba que esas muchachitas podían ser de algún provecho? Marie Puspin entra con una metodología nueva. Ella piensa que se puede instruir a esa juventud. Ella piensa que la instrucción de esa juventud femenina puede lograr mucho. Y empieza con un enfoque distinto. La red que ella utiliza es la red de la capacitación técnica. Llamaríamos nosotros con el lenguaje de hoy. Entonces, que talleres y que cosas así adecuadas para la formación de esa juventud femenina. Oiga, y empieza a crecer esa obra y empieza a lograrse algo que no se había conseguido antes. De hecho, en nuestro país, Colombia, estas Hermanas de la Presentación son la comunidad religiosa femenina más numerosa. Están en un momento, pues, muy especial en el sentido de que, como tantas otras comunidades femeninas, tienen dificultades vocacionales. Pero en la historia de nuestro país, en la historia de la Iglesia Católica en Colombia, las Hermanas de la Presentación son punto y aparte. ¿En cuántas poblaciones están las Hermanas de la Presentación? Primero tenían solo colegios de niñas, después han tenido colegios mixtos en muchos sitios. Entonces, ¿y todo empezó con qué? Empezó con una persona que se dio cuenta que había un lugar donde se podía trabajar. Hay un sacerdote al que yo aprecio, admiro mucho. Ahora se me olvida el apellido, pero el nombre es el padre Andrés, si alguno se acuerda, el de Pastoral Penitenciaria. ¿Cómo es, Andrés? Bueno, este padre, por ejemplo, con un llamado desde muy temprana edad en su sacerdocio, él se dio cuenta que había una oportunidad de servicio pastoral y de evangelización en la población que está retenida en las cárceles, y empieza a trabajar el padre, y la pastoral penitenciaria en Colombia es referencia incluso en otros países y en otras partes. Es decir, Sí hay modos, y yo quisiera que el ejemplo de Pedro, que es la docilidad a Cristo, es que donde se proclama el señorío de Cristo, se logran cosas muy interesantes. Otro fenómeno que está sucediendo en Colombia, supongo que tendrá sus cosas imperfectas como todo. Hay un movimiento, yo no lo estoy canonizando, ¿no? Pero he visto cosas buenas, interesantes. Un movimiento que se llama Lazos de Amor Mariano. Todo el mundo cree que, no, eso la juventud, eso cada vez más promiscuos y cada vez empiezan más temprano y eso todos llenos de pornografía y todos, eso ahí no se saca nada. Pues resulta que una serie de laicos, fundamentalmente, el fundador es un señor de nombre Carlos, pero hoy estoy mal con los apellidos yo, ¿no? Oiga, este señor Carlos empieza a trabajar con esa juventud y se le ocurren cosas locas, como por ejemplo reunir jóvenes para que hagan una promesa de castidad. Y yo creo que eso le da risa a mucha gente. ¡Ay, muchachos haciendo promesa de castidad! Si no hay nadie más corrupto que esa juventud, no los conociera uno, no los ha conocido. Si yo los he confesado muchas veces, eso ahí no se puede hacer nada. Pero resulta que si estos muchachos se empiezan a cultivar en el liderazgo, en la oración, si se les muestra la dignidad de su propio cuerpo, si se empieza a rescatar la conciencia de que la mujer tiene una dignidad altísima, y ya esas muchachas dejan de ser muchachas fáciles y empiezan a ser personas que se valoran y que valoran la sexualidad y el cuerpo humano, las cosas cambian. Entonces, repito, no estoy canonizando a Lazos de Amor Mariano, pero es que no se puede negar las cosas que han logrado. Y esa es una población que muchos sacerdotes ni se quieren meter con los jóvenes. Mire, con esa gente, eso, en esas edades, eso, esperemos a que se les sosieguen las hormonas y vamos a ver qué podemos hablar. Muchos sacerdotes, ¿verdad?, mira la juventud así. Esperemos a que naufraguen y con los palos y con lo que quede del naufragio miraremos a ver qué se hace. Pues resulta que no. Resulta que hay gente que está trabajando con los jóvenes de un modo muy interesante y muy valiente. Y les predican abiertamente la voluntad de Dios. Y han tenido tanto éxito estos de Lazos de Amor Mariano. Tome nota por si acaso en algún momento puede ser interesante invitarlos a la diócesis si eso interesa. Si eso puede ser interesante. Entonces han tenido tanto éxito que hay papás que los han querido acusar. Ustedes son una secta. Ahora resulta que mi niña quiere ir a misa todos los días. ¿Cómo así? Pedazos de sectarios. Y mi hija es que rezando el rosario todos los días. Déjenle vivir su juventud. Son los papás. Los papás los primeros que se oponen. Porque resulta que hay muchachos y muchachas que se enamoran del Santo Rosario, que se enamoran de la Eucaristía diaria. ¿Y usted cree que esos muchachos vienen de hogares inmaculados? No. Vienen de hogares que ahora incluso les hacen la guerra a los mismos muchachos, como les estoy contando. Y han tenido y han amenazado con, yo no sé si han llegado hasta ese punto, pero han amenazado con demandas penales. Lo voy a demandar a usted. Usted está lavando el cerebro de toda esta juventud. Pobrecita mija. Antes, con qué tranquilidad, con que uno veía que ella amanecía en la calle borracha. Normal, una muchacha normal. Amanece borracha, perdida en una calle. Así es como tiene que ser la juventud. En cambio, ustedes los están poniendo a rezar el rosario. Ahora yo tener que ver a mi hija, sufrir a mi hija rezando el rosario todos los días. Y ver que se levanta temprano para misa. No, pero ¿cómo es eso? Hombre, esos tiempos en que llegaba, que no se podía sostener, medio vomitada, llegaba a la casa. ¡Qué bonito, hombre! Una juventud plena que se vivió a fondo. El mundo al revés. El mundo al revés. Y esta juventud logrando cosas interesantes. Entonces fíjese que a uno le puede pasar lo del jefe de pescadores. Uno cree que porque uno tiene unos años de sacerdocio, entonces ya uno tiene todos los doctorados y ya uno se las sabe todas. Y entonces uno cree que porque tiene unos años de doctorado, unos años de sacerdocio, digo, no, yo ya sé lo que es la juventud, eso ya con eso no se logra nada. No se logra nada. Caso perdido. Pero es porque nos falta lo de Pedro. ¿Y lo de Pedro qué es? Yo soy experto pescador, pero hay uno que sabe más. Yo soy experto pescador, pero hay uno que manda mejor. Entonces lo más interesante, lo que a mí me gusta más de esto que estamos comentando de Pedro, es que Pedro ya tenía un recorrido. Él no era un novicio en eso de la pesca. Él sabía, conocía ese lago de Galilea, se lo conocía como la palma de su mano, sabía dónde había que ir, sabía a qué hora había que llegar. Oiga, y le falló todo. Pero así lo dispuso la providencia, porque a veces de esos fracasos es de donde surge la verdadera confianza en el Señor. La verdadera confianza en el Señor. Singular potencia y un manantial de sorpresas tiene el Santo Rosario. No hemos insistido mucho en este aspecto y estamos en un retiro con la diócesis mariana de Colombia, como nos ha enseñado a decir nuestro obispo. Mire, el rosario no ha terminado de soltar todo su jugo. El rosario todavía no ha dado todas sus sorpresas y las tiene muchas. El rosario ha sido una fuente inagotable de actividades, misiones, grupos, cofradías, estilos, maneras. Cuando empezó este hombre que se llama Frank, y ahí sí me acordé el apellido, Duff, que se escribe D-U-F-F, Frank Duff, ese fue el fundador de la Legión de María. Cuando yo era niño, cuando yo era muchacho, yo oía hablar de la Legión de María, yo pensé que eso venía por allá, como del siglo XVIII, el siglo XVII. No, señor, fue fundado en el siglo XX, comienzos del siglo XX. Con una estructura muy sencilla, y con una gran conciencia de que los laicos pueden ayudar en el apostolado. Yo reconozco que la Legión de María en muchísimos sitios se ha desdibujado, ha perdido tal vez como esa intuición original. Pero la Legión de María fue una cosa impresionante, fue toda una revolución. Uno de los primeros movimientos que involucró a los laicos. ¿Sabe qué decía Frank Duff? Decía él, así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, así los laicos tienen que acompañar al sacerdote en la evangelización. Entonces, él miraba, este hombre, Frank Duff, miraba la obra del laico como una prolongación de la vida sacramental y de la predicación doctrinal del sacerdote. Él soñaba con una iglesia que le reconociera su valor al laico, pero lo reconociera desde esa conciencia de unión con el sacerdote. Oiga, y esa idea, una idea magnífica. Y con esa idea empezaron a hacer sus reuniones y a organizar. Yo reconozco que la Legión de María no está en su mejor momento. En muchas partes es casi como un fósil. Pero yo creo que si se vuelve a las intuiciones originales y si se descubre el potencial, también ahí tenemos cosas muy interesantes. Muy, muy interesantes. Frank Duff inició su Legión de María por allá en los años 20, del siglo XX. Y entonces tenían un consejo general, y ese consejo general se empezó reuniendo cada mes para mirar cómo iba avanzando lo de la Legión en distintas partes del mundo. Primero allá en Irlanda, porque eso nació en Dublín, en Irlanda, y luego en el Reino Unido y en África, y bueno, una serie de lugares, ahí fueron creciendo. Es cualidad, es un don que tienen los irlandeses, pero también es obra de la Legión de María. Mire, vino la Segunda Guerra Mundial, vino la recesión mundial, vino la Guerra Fría. Esta gente nunca ha dejado de reunirse. Es una cosa impresionante. El Consejo General de la Legión de María, desde que empezó a reunirse por allá en 1900 no sé qué con Frank Duff, nunca ha dejado de reunirse. Nunca. A mí me impresiona esa perseverancia. Yo estaba en Irlanda, en el asunto de mis estudios, cuando estaban celebrando la reunión número 1000, la milésima reunión del Consejo de la Legión de María. Ahí la estaban celebrando sin interrupción. Entonces, qué bueno que nosotros tomemos conciencia de que hay potencial. Que a veces la primera traba que usted tiene, y perdóneme, padre, lo que le voy a decir, pero la primera traba que usted tiene es usted mismo. Nosotros nos volvemos cadena para nosotros mismos, nosotros nos limitamos nuestro propio potencial. Entonces, antes de seguir con Pedro, vamos a mencionar las tres maneras principales como un sacerdote se hace trampa. Como un sacerdote se amarra los pies él solo. Primero, el sacerdote se hace trampa y se amarra él mismo los pies cuando se cree un experto. Los expertos, ¡ay Dios mío! Aquí yo veo que la gente se burla de los expertos porque, por ejemplo, para organizar este proyector, ¿cuántos expertos fueron? ¿Como 4 expertos? 4 expertos para organizar el proyector. Entonces, mire, cuidado con los expertos, pero no tanto, digamos, para tener prejuicio con otras personas, sino cuidado con creernos expertos. ¿Cómo se le mata la predicación a un sacerdote? Con esta frase. Ah, yo ese pasaje ya lo conozco. El día, que es un día lóbrego, es un día triste, el día en el que el sacerdote abre el leccionario, y peor si lo abre de carrera, a ver, ¿qué toca hoy? ¿Qué toca? Ah, el hijo pródigo. Listo, ya lo sé. El día que usted se considera experto en el texto bíblico, ese día ya usted no vuelve a leer la Biblia, porque usted ya lo sabe. El día en el que usted se considera experto en la pastoral, porque yo ya conozco este pueblo. Es que yo sí conozco este pueblo. Yo sí lo conozco. No sé cómo es la situación aquí. El día en el que usted se declara experto, Ese día se le acaban a ustedes las ideas porque ya tiene explicación de todo lo que no hay que hacer y de que nada se puede hacer y que no hay modo de hacer nada. Cuidado con volverse experto. Jesús dijo, dos frases de Cristo hay que citar aquí. Si no volvéis a ser como niños, eso vale también para nosotros. ¿Te imaginas que el Señor Jesús nos concediera volver a nuestros lugares de labor con unos ojos nuevos? ¿Te imaginas que tú pudieras volver a esa parroquia en la que llevas 10 meses o 10 años, el tiempo que lleves, que tú pudieras volver y que llegando allá pudieras tener los ojos de un niño? ¿Qué es lo que quiero destacar de los ojos del niño en este caso? Que el niño está atento y se deja asombrar, se deja sorprender. ¿Qué tal que nosotros podamos llegar así? Lo contrario de los ojos del experto, experto entre comillas, ¿no? Porque los buenos expertos también los necesitamos. Lo característico del experto entre comillas, ¿qué es? Que cree que se la sabe todas. No, yo ya esto lo conozco. Yo ya conozco cómo se hace la misa, yo ya conozco aquí qué, yo ya conozco. Y fíjese lo que nos pasa a veces, que a veces incluso para las cosas materiales, como decir los contratos, las construcciones, uno siempre se apega a las mismas personas. Y no les ha pasado a ustedes, a nosotros los dominicos nos ha pasado, que nos apegamos a unas ciertas constructoras y a unos ciertos ingenieros y a unos ciertos maestros de obra. Y acuérdese de mí, cuando usted trabaja mucho con una persona, la persona le conoce la debilidad a usted y le conoce cómo hacerle la trampa a usted. Entonces así nos ha pasado a nosotros. Demos ejemplos de los dominicos, así nos pasó a nosotros con unos asuntos muy serios de la universidad hace unos años. Teníamos en aquella época una mesa directiva, una planta directiva, que tenían una confianza infinita en ciertos, porque esos son los que saben, nosotros los conocemos y esos son los que saben. Oiga, y nos estaban robando. Y los goles que nos metieron no fueron de 3 millones, ni fueron de 30 millones, ni fueron de 300 millones, y ahí me callo. Y ahí me callo. Entonces fíjese, y uno cree... Y uno cree, y hay que uno fuera a hablar con esos padres. No, no, es que esos son los expertos, siempre hemos trabajado con ellos. Yo sé con quién me meto. Usted cállese, que usted no sabe nada de esto. ¿Ah? Y uno se vuelve experto. Y uno cree que uno ya sabe cuáles son las personas. Y a veces, esa excesiva confianza que uno tiene en que yo tengo ojo de buen cubero, yo sé con quién me meto, yo ya he hecho muchos negocios con este señor... Me decía una vez una abogada penalista, sepa y entienda, padre, que los delitos que más se cometen, pues aparte de asesinatos y cosas de esas, el delito que más se comete en un país como Colombia se llama robo continuado. Es decir, el ordeñito, ¿no? Ahí se le va sacando, en este contrato se saca algo, aquí unos materiales, aquí no sé qué, y eso vale para muchas cosas. Entonces, es muy cómodo para la mente humana la inercia. ¿La inercia qué es? Ya tengo mi grupo de lectores, ya tengo los que me organizan la Semana Santa, ya tengo los que me organizan las fiestas, ya tengo los que me organizan el templo, ya tengo los que construyen, ya tengo... ¡Eso es muy cómodo! Eso es muy cómodo para el cerebro humano, eso es muy cómodo. ¿Es la comodidad grande de qué? La comodidad grande de que ya tengo todo resuelto. Pero la comodidad es enemiga de la excelencia. Frase que le puede servir para usted que está tomando apuntes. Le cuento que entre tantos retiros que tengo la oportunidad de brindar, qué hermoso ver este grupo de presbíteros, lo atentos que permanecen a lo largo de las predicaciones. Dios los bendiga. Mire, fíjese usted que la comodidad es enemiga de la excelencia. Y uno, para uno lo más cómodo que es, yo soy experto. Por eso está esa historia que me gusta contarla en los retiros con mis hermanos sacerdotes. ¡Ah! Esa historia del obispo que estaba por allá haciendo visita pastoral y le dice al padrecito, ¿y usted cuántas semanas santas ha celebrado durante estos años? Y él dice, he celebrado 17 semanas santas. O sea que ya lo habían dejado mucho tiempo ahí, ¿no? He celebrado 17 Semanas Santas y el obispo dice, me perdona que le corrija, padre, ha celebrado una Semana Santa 17 veces. Lo más cómodo para uno es eso. Eso es lo más cómodo para uno. Ya tengo la señora de las flores, ya tengo el que canta, ya tengo el que lee. Entonces uno siente que eso no es sino echar a rodar y uno va en coche, uno va tranquilo. Y uno se fía de sus expertos. Entonces, primera traba que usted se pone, los expertos. Y eso mata la iniciativa pastoral. ¿Cómo nos enseña Pedro en este sentido? Aunque era el experto, le dio chance a uno que de pesca no parecía que supiera mucho. Porque ¿qué experiencia tenía Jesús en eso de la pesca? No se le veía experiencia por ninguna parte. Y sin embargo, este Pedro le da el chance a Jesús. Bueno, pues si usted lo dice, pues entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerle por ahí. Claro, tenía razón para confiar en Jesús. ¿Cuál razón? Que lo había oído predicar, veía que era un profeta. No era un tiro al aire, no era una apuesta en el vacío. Entonces son tres obstáculos. Primero ese, el tema de que usted se cree experto y usted tiene ya todo montado. Ay, yo cómo le tengo de miedo a esas parroquias donde todo está montado. Ya, padre, y para los villancicos, yo creo que hay sacerdotes aquí que si yo les pregunto, pero no le voy a preguntar a nadie. Padre, y para los villancicos de este año ya eso está todo coordinado. Ya tiene la señora los villancicos, que ya sabe incluso en qué villancico se va a desafinar la señora. Todo está bajo control. Eso ya se sabe hasta en qué villancico. Esta es la señora que, mire, cuando llega a tal parte le sale un gallo, póngale cuidado. Ahí está, preciso. Todo está programado, hasta los gallos de la señora del coro. Todo programado. Segundo obstáculo que mata la iniciativa. Un obstáculo que hace un daño muy grande. Y es muy sencillo de describir. Ese segundo obstáculo, y este tema es difícil de contar, pero es cierto, se llama dinero. Casi cualquier cambio que usted haga en la pastoral va a implicar o que usted tiene que sacar más fotocopias, o que usted tiene que gastar más gasolina, o que usted tiene que tener más reuniones. Y no nos digamos mentiras, padrecito, eso de que usted tenga más reuniones y los mismos estipendios, eso de que usted tenga más trabajo y las mismas entradas, humanamente no funciona. Humanamente no funciona. Pero fíjese que es una mentalidad miope. Es una mentalidad miope. ¿Miope en qué sentido? En que si usted piensa a largo plazo, lo que usted está haciendo cuando usted inicia nuevas comunidades, cuando usted se apega a estilos nuevos, como por ejemplo la diócesis de Chiquinquirá tiene todo un trabajo muy interesante con el cine. Yo soy consciente, para llamar las cosas por su nombre, yo soy consciente que cuando se empieza eso con tanta reunión de comunidad, y en esas reuniones de comunidad, pues ahí hay trabajo y ahí hay tiempo, y ahí hay dinero, y todo eso son gastos, y dice uno, bueno, ¿y a qué horas esto? Como que reporta también un poco, porque yo tengo mucho que hacer, yo tengo mucho trabajo. Entonces, uno debería pensar, mire, ese tipo de labor es inversión, es una inversión que usted hace. Cuando usted hace una inversión, ¿qué es una inversión? Que usted tenía por ahí unos 10 millones de pesos y ahora ya no los tiene. ¿Ahora quién los tiene? El banco. Bajo figura de un depósito a término, bajo figura de una fiducia, bajo figura de lo que sea. Pero usted ya no tiene los 10 millones, hermano. Esos 10 millones ya los tiene ¿quién? El banco. Pero usted no tiene miedo. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa es una inversión. Usted hizo una inversión. Entonces la inversión dará fruto a su tiempo. Pero por cierto egoísmo y por cierta miopía, a todos nos pasa. Esto no es ni por diocesano, ni por religioso, nada. Es el ser humano. A todos nos pasa que nos cuesta trabajo invertir. Yo he conocido padrecitos que les duele tener que sacar otras fotocopias. ¡Ay! Parece que les van a descompletar el desayuno. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues. ¿Será? ¿Será? ¿Tocará? Yo conocí a un padre, pero era en otra diócesis. Yo sí trato de sacar ejemplos de otra diócesis, claro. Una diócesis vecina a la de ustedes, y no me pregunte cuál. Oiga, que era un padrecito mayor, pero ya era hasta simpático porque todo rezongaba el hombre. Pero todo. Y en mi comunidad tenemos una historia que se la sabe también mi hermano Fernando Mancipe, de un padrecito que tenía fama de tacaño. Y entonces llegó el provincial de improviso, apareció el provincial con otro padre, ¿no? Llegó allá, nadie lo estaba esperando, llegó. Y entonces, oiga, entonces dice el padre, el dominico este, apenas ve que llegan y que están ya como en actitud de entrar y todas esas cosas, ¿no? Y ya se empieza a ver la caja registradora, porque hay gente que todo lo mira así con caja registradora. Y entonces dice él ahí a la empleada, a ver María, dos gaseosas que los padres están de afán. Porque hay gente que todo lo ve con la registradora. Oiga, y en otra diócesis les estaba contando, había un padre que yo creo que incluso le decían así, el padre tocará. Porque no, oiga, pero todo era forzado, todo eso. Y entonces, bueno, que toca sacar unas cartillas para los niños, pero la vamos a sacar, son unas cartillitas que se van a sacar. Pequeñitas, mire, si quiere, padre, sacamos 3 cartillas en una hoja, que no, que los niños se acaben los ojos ahí con la cartilla esa que dice. Tocará. El padre tocará. Entonces tenga cuidado que usted no le pongan de segundo apellido, ¿no? Nelson Medina tocará. Porque todo es con que toca. Entonces, el dinero. Pero no es el dinero solamente. Es que es la miopía. Es la miopía, es el no invertir. La pastoral y la evangelización es un asunto de invertir. ¿Invertir qué es? Invertir es que usted tiene que meterle tiempo, tiene que meterle plata. Entonces, volvemos al ejemplo de Pedro. Pedro, de acuerdo con el texto del Evangelio, no dijo, tocará. Toca. Rema mar adentro. Tocará. Sino que fue, oiga, tiene uno que pensar que la pastoral es un asunto de invertir. Hay que invertir, hay que sembrar. Y nosotros no queremos sembrar. No queremos sembrar. Se nos entra una mentalidad que se llama burocrática. ¿Qué es un burócrata? Pues viene de la palabra francesa bureau. Y bureau es la mesa. Entonces el burócrata es el que ejerce el poder. Esa raíz kratos es la raíz de poder, ¿no? De ahí viene democracia, aristocracia, etc. Entonces, la burocracia es el poder de la mesa, el poder del escritorio. ¿Y qué es un burócrata? El burócrata es el que tiene sus horarios, sus responsabilidades debidamente cuadriculadas. ¿Sí? Tiene sus responsabilidades bien cuadriculadas. Y a mí que no me saquen de ahí. A mí que no me saquen de ahí. Entonces, una gran tentación del sacerdote es volverse un burócrata. Yo atiendo los que vivan y mueran hasta la calle segunda. Esos son los que yo atiendo. Ese era un dicho de un padre de otro pueblo, que ese pueblo sí lo puedo decir, que es Duitama. Es un padre muy simpático. Yo atiendo vivos y muertos hasta la calle segunda. Porque en esa época, en la calle segunda, que yo no sé cuál calle segunda sería, la calle segunda empezaba la otra parroquia, ¿no? Entonces, fíjense la mentalidad burocrática. No, yo atiendo a mí, atiendo vivos y muertos hasta la calle segunda. Ya en adelante le toca a otro padre, la siguiente parroquia. Entonces, la burocracia y el egoísmo matan la iniciativa pastoral. Llevamos 2 elementos que son trampas que usted mismo se hace. 2 elementos. Y la tercera trampa que el sacerdote se hace es lo que llamamos la profesionalización, que se parece mucho a la burocracia. ¿Qué entendemos por profesionalización? Es mirar el sacerdocio únicamente como un conjunto de tareas que hay que cumplir. Si ustedes leen, por ejemplo, el libro, que hubiera sido muy bueno para leerlo en el comedor si no hubiéramos tenido autoservicio en esta casa que nos acoge. Mi candidato libro, le comento aquí, Monseñor, para otro retiro, era Don y Misterio, de Juan Pablo II, si no lo han leído en circunstancias parecidas, para no repetir. Don y Misterio, de Juan Pablo II, es una obra muy hermosa. Y una de las cosas que dice Juan Pablo II ahí es que una vocación sacerdotal se vive en plenitud solamente cuando se vive como don y misterio. ¿Y qué es lo contrario de don y misterio? Es un oficio simplemente, una profesión. Yo atiendo de 8 a 12, atiendo en el despacho y atiendo hasta vivos y muertos hasta la calle segunda. Yo atiendo vivos y muertos hasta la calle segunda y de 8 a 12. O sea que si en la calle segunda está agonizando a alguien, eso sí, ¿quién le manda a morirse ahí? Perfectamente hubiera podido. Tiempo tuvo para pasarse a mi parroquia. No quiso. Entonces. No es problema mío. No es problema mío porque yo atiendo de 8 a 12 vivos y difuntos hasta la calle segunda. Entonces, esos son los tres riesgos. Creerse uno experto. Y entonces, como soy experto, no tengo que preparar nada de la misa, no tengo que preparar nada de las lecturas, yo ya todo lo sé. Yo ya he leído eso muchas veces. Ya tengo mis amigos, ya tengo los villancicos del 2013 y parte del 2014, parte. Si no se me muere la vieja el gallo, ya tengo organizado parte de la novela del 2014. Segundo riesgo, ¿cuál dijimos que era? El dinero, la platica, que es una mentalidad miope. Yo reconozco, yo no soy maniqueo en eso, yo reconozco que obviamente se necesita dinero, eso está clarísimo, pero hombre, lo mismo que en cualquier entidad financiera y lo mismo que en cualquier profesión que toca hacer, invertir, ¿sí o no? Entonces mire usted su esfuerzo pastoral, si usted de verdad siente que sus ojos son como esas cajas registradoras, pues mire usted que es una inversión que usted está haciendo. Esas son inversiones. Entre otras cosas, porque ustedes y yo sabemos que los modos tradicionales de pastoral van en declive en todas partes. En todas partes los modos tradicionales de pastoral van en declive. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si no nos abrimos a nuevos modos de tocar corazones y de vincular a la gente, también la economía nuestra va a sufrir. O sea que, por buscar mayor comodidad y seguridad, vamos a estar en una situación más incómoda y más insegura. Y tercero, el tema de la profesionalización es únicamente mis oficios y se nos olvida que nuestro sacerdocio es sacerdocio de 24 horas. Por supuesto, no quiere decir que 24 horas esté atendiendo el despacho, sino quiere decir que todo en tu vida es eucarístico, querido hermano. Todo en tu vida es eucarístico. ¡Qué bonito! Yo pienso, por ejemplo, allá nuestro hermano que está próximo a ordenarse. Yo lo que le deseo siempre a los que se van a ordenar es que sean mejores que nosotros. Yo siempre le deseo eso a los neosacerdotes. Usted ya ha tenido tiempo para ver mañas, errores, pecados, incoherencias, con la gracia de Dios, con la humildad, con la oración y con el trabajo, hermano, sea mejor que nosotros, por favor. Entonces, bueno, eso aprendemos de Pedro. El Nuevo Testamento nos presenta a Pedro siempre aprendiendo. Este aspecto es fascinante. Desde antes de la cruz hasta después de Pentecostés, Pedro está corrigiéndose y corrigiéndose. Acuérdate Gálatas capítulo 2. Todavía está Pablo corrigiendo a Pedro, porque Pedro todavía estaba con una mentalidad de simulación frente al judaísmo y y los convertidos del judaísmo, y en una actitud ambigua, una actitud que no era clara. Pero Pedro se deja corregir. Pedro es uno que está aprendiendo. Si hubiera que buscar que Pedro, el apóstol Pedro, fuera patrono de otra cosa, que ya es patrono de muchísimas, por supuesto, yo llamaría a Pedro patrono de la formación permanente en los sacerdotes. Mire quién era Pedro después de Pentecostés. Mire quién era Pedro después de la visión que tuvo allá en Jafa, cuando va a la casa de Cornelio. Mire quién era Pedro después de que Cristo le dice, confirma en la fe a tus hermanos. Mire cuántas cosas ha vivido Pedro, incluyendo su llanto arrepentido después de traicionar al Señor. Mire todo lo que tiene Pedro, y Pedro se deja corregir. Y Pedro está aprendiendo. ¡Qué mensaje tan hermoso! Y nosotros a veces, porque ya tenemos tantos años de sacerdocio, ya nos volvemos intocables. Entonces, ahí sí pasa como un obispo que propiamente lo que tenía era un hato, porque todo eran vacas sagradas. Eso, no había, oiga, no había manera de tocar a nadie ahí, no se le puede decir nada a nadie, porque todo el mundo sabe y es experto, y a mí nadie se... Entonces nos volvemos todos vacas sagradas. Mire, el Nuevo Testamento nos presenta a Pedro aprendiendo. ¿Cómo va a renovarse su sacerdocio, querido padre? ¿Cómo se va a renovar mi sacerdocio si no aprendemos? Aprender de la vida, aprender del sagrario, aprender de los libros. Tenemos que aprender, tenemos que utilizar incluso nuevas tecnologías. Mire, hay cosas maravillosas, muy buenas. Así como internet tiene tanta porquería, tiene cosas buenísimas, tiene cosas muy saludables. Pedro tiene preguntas honestas, certezas ganadas a gran precio, coherencia en construcción, sentido práctico, amor muy grande. Pedro es un santo encantador. Pero de todo eso, quedémonos con la última frase. Pedro se involucra, así la embarre, pero se involucra. Pedro se pone la camiseta, Pedro se implica hasta el fondo. ¡Qué hermoso! Que nosotros, ejemplo de Pedro, vivamos así nuestro sacerdocio, que nos lo conceda el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.